José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1 y 34, 12 y 34 en Canarias. Muy buenas tardes, bienvenidos una tarde más, un mediodía más al Espejo, donde vamos a ofrecerles la mejor información y el análisis más riguroso de este momento histórico que vive la Iglesia. Mientras esperamos la decisión del cónclave, nuestra línea editorial recuerda hoy lo que dijo el cardenal Rocco Varela en los días previos, que la Iglesia no es el resultado de iniciativas humanas y que tampoco se sostiene sobre el poder del hombre ni sobre su capacidad organizativa, sino que procede de Jesucristo, su cabeza y pastor. Y esto es indispensable para alejarnos de especulaciones fatuas. Los cardenales se eligen plenamente conscientes de las necesidades de la Iglesia y del mundo en esta hora. El colegio cardenalicio está compuesto por hombres con sus debilidades y sus propias opiniones, pero son personas, no lo olvidemos, que han consagrado su vida libremente y por completo al servicio de Dios y de su Iglesia, como fruto de la fe que los mueve y los inspira. Cualesquiera que sean sus cualidades humanas, su formación, su personalidad y su historia, lo que domina a los cardenales electores a la hora de depositar su voto es realizar lo que Dios pide, tal como ellos lo reconocen en su conciencia. El cardenal Ratzinger decía en 1997 que el Espíritu Santo no dicta un nombre, sino que deja mucho espacio, mucha libertad, eso sí, sin abandonar nunca a los electores. La gracia y la libertad se entrelazan en este momento trascendental, lo divino a través de lo humano. Así es el cristianismo. Por eso los corazones de todos los fieles acogerán con natural y sencilla alegría a quien finalmente sea anunciado, esperemos que pronto, Urbi et Orbi. Y aquí en El Espejo seguimos con nuestras buenas costumbres, es decir, informar al minuto y avanzarles nada más comenzar nuestro programa todas aquellas noticias que estamos siguiendo, hoy es bastante fácil, y que ampliaremos al final del programa. Para ello está con nosotros Amparo Latre. Hola Amparo, buenas tardes.
¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes.
Y a estas horas los cardenales están ya en la residencia Santa Marta. Sobre las 4 de la tarde volverán a la Capilla Sixtina para seguir con el proceso de elección.
Esta mañana los cardenales han hecho dos votaciones y pasadas las 11:30 veíamos la segunda fumata, también negra. Suponemos que a estas horas los cardenales están terminando de comer y que después del almuerzo descansarán antes de regresar a la Capilla Sixtina. En estos momentos el padre Federico Lombardi, el portavoz del Vaticano, habla en rueda de prensa y allí está nuestra corresponsal Paloma García Bejero. Cuéntanos.
Pues sí, además la están dando, como siempre, los tres a la vez. Dice el padre Lombardi que ya les llaman en broma la Trinidad al portavoz en lengua italiana, que es él, al portavoz en lengua española, que es Gil Tamayo, y al de lengua inglesa y francesa, que es el padre Rosica. Pues ayer cuando estaban presenciando cómo empezaba el conclave, decían, mira, ya están aquí la Trinidad. Nos ha contado también que allí se encontraron con monseñor Ganswein, el secretario del Papa emérito, y que confirmó que no solo se encuentra bien, sino que sigue con mucha atención y participación todo lo que se ve por la tele, y cuando no se ve nada, se dedica a la oración. Ahora mismo nos han enseñado la papeleta con la que se vota en este conclave, 12 por 14 centímetros, con un texto, yo elijo para sumo pontífice, y debajo una raya. Se habla en voz baja, los movimientos son muy lentos y hay un clima de recogimiento que desde luego aleja cualquier tentación de tener prisa. Esta tarde tenemos una más, una fumata más. Si es blanca, pronto. Si es blanca o negra, a las 7.
Gracias, Paloma. Pues ampliamos naturalmente toda esta información y la profundizamos al final de nuestro programa, como les hemos dicho. Pues esto que están oyendo, que no sé si lo escucharán también en la Capilla Sixtina, pero desde luego sería magnífico como fondo, es un fragmento del Oratorio de Pascua de Juan Sebastián Bach y está incluido en el CD Un Año con Jesucristo, un recopilatorio con grandes composiciones de autores como el propio Bach, Vivaldi, Mozart o Händel, que nos puede ayudar a seguir con más gusto y atención el año litúrgico. Se lo recomendamos un día más desde El Espejo. Ya saben que lo pueden encontrar a la venta en la sección de música clásica de cualquier tienda de discos. Hoy en El Espejo vamos a conocer al último obispo nombrado por Benedicto XVI. Es, curiosamente, el salesiano español Miguel Ángel Olaverri, pastor de la diócesis de Pont-Noir en la República del Congo. Pero antes, como hacemos todos los miércoles, vamos a conectarnos a la televisión con Isidro Catela.
Thank you.
¿Qué tal, Isidro? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
¿Te deja el cónclave tiempo para ver la tele?
Pues no demasiado, no demasiado. La verdad es que en este ambiente de silencio y oración da cosa, ¿eh? Coger el mando y encender la tele.
Pero hoy vamos a hablar de una televisión que nace y mira a Roma. También, por eso la propuesta que nos traes tiene mucho que ver precisamente con el momento que estamos viviendo.
Sí, porque hoy no hablamos de un programa concreto, sino de toda una televisión dedicada a llevar a cada hogar el mensaje de la Iglesia y en particular la voz, la imagen y la palabra del sucesor de Pedro. Hablamos de Telepache, a muchos les sonará, una televisión abierta y enteramente confesional que presta un excelente servicio, no solo a los que nos dedicamos profesionalmente a la comunicación, sino también y sobre todo a los millones de católicos de todo el mundo.
Telepache es una televisión de origen italiano, pero que hoy, gracias a las nuevas tecnologías, podemos verla en cualquier rincón del mundo.
Ellos dicen que nació casi por accidente, o sería más correcto decir providencialmente, en Cerna, una aldea en las colinas a unos 20 kilómetros de Verona. La idea surgió de manera muy humilde en los campamentos escolares diocesanos y se puso en marcha con una pequeña estación de radio, era el año 1977. Entonces era Radio Pache, que tan solo dos años después se convierte en Telepache.
Y muchos seguimos Telepache ocasionalmente, lo hemos seguido en estos últimos años, pero se hace especialmente importante e interesante en momentos como el que estamos viviendo, también en algunos viajes del Papa.
Telepache está ahí tomando el pulso, insisto, de manera muy humilde, a la vida cotidiana de la Iglesia, en el anuncio del Evangelio, en la celebración de los sacramentos, podemos seguir la Eucaristía, en la oración, con la retransmisión que sigue, por ejemplo, diaria del Santo Rosario, por poner un ejemplo, o en la dimensión caritativa, hay programas dedicados a lo que la Iglesia hace en favor de los que más lo necesitan, hay programas también de índole cultural, artística, y como dices, echan el resto, por supuesto, en momentos tan excepcionales como los de estos días. Desde 1985 acompañan al séquito papal en viajes internacionales, así que con Telepache, que también cuenta con imágenes del CTV, del Centro Televisivo Vaticano, tenemos asegurado un buen seguimiento de lo que está sucediendo en el corazón de la Iglesia. Y en ocasiones como esta, pues yo suelo tener una ventana abierta a Telepache en la ventanita de mi ordenador.
O sea que nos estás diciendo que podemos seguirla fácilmente por Internet.
Sí, y tiene además una buena web TV, es muy fácil seguirla por Internet, bien sea en los ordenadores más clásicos, en los dispositivos móviles. Tomen nota de la dirección, es las www.telepace.it de Italia. O ya poniéndonos muy 2.0 para los followers y seguidores habituales del Twitter, la pueden seguir en @telepache. Una forma más, en este caso, de orientar la mirada adecuadamente hacia la chimenea y sobre todo de mirar con profundidad sin ocultar el misterio con mayúscula que se nos dibuja en la Sistina.
Pues ya lo saben ustedes, telepache.it. Una buena fórmula para seguir todos estos acontecimientos y los que vendrán, naturalmente. Pues Isidro, que nos descubres cada día que la tele sigue siendo una cosa buena, por más que la critiquemos.
Abrimos ventanas,
¿eh? Venga, un fuerte abrazo.
Otro.
Hasta la semana que viene.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ramón García.
La atención puesta en Roma, que es donde está la noticia y donde te llevamos con los enviados especiales de COPE. Y además, hoy llego con ofertas de empleo. Puestos para españoles en Suiza y Alemania.
Ramón García.
La tarde, a partir de las 3.
COPE. Estar informado.
Desmesurado. Ser humano que ve como el precio de su seguro cada año crece y crece sin mesura alguna.
¡Despierta! Porque con la garantía 3.0 de Verti mantenemos el precio de tu seguro si lo contratas por internet. ¡Conéctate ya! Verti.com. Seguros para gente despierta.
Esta Semana Santa, asómate al verano con Viajes El Corte Inglés y sé el primero en disfrutar de los mejores destinos. Costas, islas, turismo rural, balnearios, Europa. Asómate al relax, la diversión o la cultura con nuestras ofertas especiales para Semana Santa y con pago aplazado en 3 meses. Y todo con la confianza, garantía y seguridad que te ofrece Viajes El Corte Inglés. Infórmate y consulta condiciones.
Otra vez goteras en el tejado. ¡Se me va a arruinar la casa!
Si quieres la solución definitiva, pide que te instalen Onduline Bajo Teja. Tendrás un tejado para toda la vida, pero asegúrate de que sea Onduline. Es rojo y tiene marcado el logo de Onduline. Onduline, la solución definitiva a las goteras y humedades.
No te pierdas las unidades limitadas de Carrefour, como el set de belleza con ácido hialurónico Redumodel, compuesto por crema antiarrugas, serum rejuvenecedor, rolón rellenador de arrugas, todo con ácido hialurónico y además crema de rosa mosqueta. Su precio es de 99 euros y ahora lo puedes conseguir por solo 24,90 euros. Solo realiza una compra superior a 20 euros en Carrefour antes del día 14 de marzo y conseguirás tu cupón descuento para llevarte esta gran oferta. Recuerda, todo un set de belleza con ácido hialurónico Redumodel por solo 24,90 euros. Solo 15.000 unidades, no lo dejes escapar.
Alfa y Omega, este domingo con ABC, el semanario católico de información, retrasa esta semana su publicación del jueves al domingo para contártelo todo sobre la elección del nuevo Papa. Recuerda, esta semana, Alfa y Omega, el domingo, con ABC.
Tengo que quitarme kilos como sea.
Apúntate a Siluetan Doble Acción. Siluetan te ayuda a eliminar grasas y líquidos. Recupera rápidamente tu silueta con Siluetan Doble Acción, en farmacias y para farmacias.
La Biblioteca de Autores Cristianos publica las obras completas de Joseph Ratzinger.
Una colección de 16 volúmenes traducidos del alemán que ofrece a los lectores de lengua española el conjunto de los escritos de Benedicto XVI.
Suscríbete ya al conjunto de esta obra y recibirás en casa cada volumen que vaya saliendo sin gastos de envío y con un 15% de descuento.
El próximo mes de abril, segundo tomo a la venta en tu librería religiosa habitual.
Más información en el teléfono 91-484-0327 y en el correo @planalfa.es.
Padres, avisad a vuestros hijos que 13TV estrena este fin de semana su Boom Boom Club con Aritiki, un programa infantil para aprender cantando. Boom Boom Club, el sábado y el domingo a las 10 de la mañana. 13TV, ahora con los niños.
Cónclave en el Vaticano. La última hora te la damos en COPE.
Estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Pues aquí estamos con todos ustedes y, como les avanzaba, hoy nos acompaña el misionero salesiano español Miguel Ángel Olaverri, nombrado obispo de Pont-Noir, Punta Negra, en la República del Congo. Antes de conversar sobre su diócesis, sobre su ministerio episcopal, Margarita García nos ofrece el perfil de nuestro invitado.
¡África!
Lleva 37 años viviendo en África, en diferentes países, como misionero salesiano, hasta que el pasado 22 de febrero el Papa le nombró obispo de Pont-Noir, la República del Congo. Ojo, no la vecina República Democrática del Congo. La del Congo, más conocida como Congo-Brazzaville, tiene más de 1 millón de católicos. Allí los salesianos están presentes desde 1959 y han construido parroquias, colegios, dispensarios, y medio siglo después, a través de Cáritas y Justicia y Paz, siguen luchando para que se reduzca la pobreza. Y lo hacen bien, porque la Comisión de Justicia y Paz de la diócesis recibió en enero el premio a la Defensa de los Derechos Humanos 2012, de manos del gobierno francés. Entre los grandes proyectos de la diócesis está el de la construcción de la que sería la primera universidad católica del país, lo que supondría la gran oportunidad de crecimiento para la zona. Hablamos hoy en El Espejo con el obispo electo, aún no consagrado, el salesiano don Miguel Ángel Olaverri.
Pues saludamos ya a don Miguel Ángel Olaverri, obispo electo de Pont-Noir, en el Congo, con el que vamos a conversar aquí en El Espejo. Muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos.
Buenas tardes a vosotros.
Bueno, lo primero, don Miguel Ángel, ayúdenos a situarnos geográfica y humanamente en una diócesis que usted va a pastorear, pero que en realidad ya está administrando desde hace un par de años, o sea, que la conoce muy bien. Díganos dónde está situada y cuáles son sus características, ya digo, físicas y también humanas.
Pues la diócesis de Punta Negra está al borde del mar, es una ciudad portuaria. Es una diócesis que tiene más o menos, que es dos veces Navarra, de donde soy yo, y que tiene la capital económica, porque la capital política es Brazzaville, la capital económica es Punta Negra, y tiene 1.100.000 habitantes, y la diócesis tiene 1.200.000, es decir, que tengo unas 100.000 personas en la parte de la selva, de los poblados de la selva. En la diócesis yo tengo, pues, son 62 sacerdotes en este momento diocesanos, más 11 sacerdotes religiosos, y luego aquí en Europa hay, entre estudiantes y gente que está haciendo en algunos países una práctica pastoral en las parroquias, en lo que llamamos nosotros contrato fidei donum, es decir, que se firma entre la parroquia de Europa, vamos, la diócesis de Europa y la nuestra, pues tengo unos 20 ahora en Europa que estoy tratando de visitar estos días.
Estamos hablando del Congo, pero no del Congo que generalmente la gente piensa.
Estamos hablando del, exactamente, lo que ya se llama, con lo que se llama el Congo que todo el mundo conoce, era
el antiguo Zaire.
Congo belga. El antiguo Congo belga y el antiguo Zaire, que hoy es la República Democrática del Congo. El nuestro le llaman corrientemente el Congo Brazzaville. Así como al otro también le suelen llamar al otro Congo Kinshasa, por la capital, pues a este Congo Brazzaville. Y de hecho, pues bueno, en este Congo son actualmente siete diócesis. Al mismo tiempo que mi nombramiento, se ha creado una nueva diócesis en el norte y se va a crear otra diócesis vecina a la mía. Yo creo que muy pronto, quizá para Pascua, se anuncie ya la creación de esta nueva diócesis.
¿Y cómo recaló usted en esas tierras tan lejanas de su Navarra natal?
Bueno, pues esto fue muy... Mira, yo me ordené en el año 76, el 5 de junio. Pero ya 4 años antes, porque yo hice toda mi teología en Barcelona, ya en el año 72, el provincial salesiano de París pidió gente para África Central. Yo me presenté, por 3 años pedían, yo me presenté voluntario, pero como no estaba ordenado sacerdote, prefirieron enviar a un sacerdote. Y lo pedí de nuevo 3 años después. No había acabado teología, me quedaba 1 año, estuve aquel verano del 75, agosto o septiembre en París, estudiando el francés, y 1 año después, cuando me ordené, marché allí. Bueno, la cuestión de la misión no, en fin, para nosotros no es una cuestión de lengua o de cercanía, como podía haber sido Latinoamérica, cercanía cultural, claro. No en kilómetros, claro. Pero bueno, aquí, a mí aquello y África también, pues me parecía una opción necesaria en Iglesia, y acepté el ir entonces, y llevo pues ahora 37 años allí.
Y en este momento, mirando a la responsabilidad que le espera, don Miguel Ángel, ¿qué es lo que más tiene en el corazón, lo que más le preocupa o le importa?
Pues mira, lo que más me preocupa y por lo que yo podría dar el resto de mi vida con mucho gusto sería que se llegase a la comunión eclesial. Yo he heredado esta diócesis en unas condiciones de separación, si se puede decir, étnica, muy fuerte. Y entonces, bueno, este es un trabajo que yo voy haciendo desde hace 2 años. Ten en cuenta que yo ya estaba en esta ciudad desde hacía 8 años antes como párroco, y que prácticamente de mis 37 años que llevo en África Central, puesto que estuve 12 años como provincial de los salesianos en los 6 países de la zona central, viviendo en el Camerún, pero visitando toda esta parte, también estuve primero mis 16 primeros años como funcionario de Estado y profesor en la capital, en Brazzaville. Es decir, de los 37 años yo llevo 25 años trabajando en el Congo.
Nos habla de la necesidad de construir esa comunión eclesial. Quizás es un gran desafío en toda África el mostrar que esa fe que se toma con tanto entusiasmo y que nos asombra a veces desde Europa, pues es capaz también de romper esquemas como las divisiones de naturaleza étnica.
Así es. Es decir, este es un desafío no solo en el Congo, entiendo yo, sino en muchos países de África. Entonces hay esta cuestión, pero hay también un poco el desafío de pasar hoy de una concepción del sacerdote como ministro y presidente del culto, sencillamente y solamente, a una concepción del sacerdote que quizá nosotros la hemos llevado mucho más adelante por nuestra historia, como agente de desarrollo social, presidiendo una comunidad de fe, pero implicando también enormemente la comunidad en sostener a los más pobres de la sociedad, a los más vulnerables, a los más dejados de lado por toda la sociedad. Que esto es lo que va en la esencia de la práctica de la caridad fraterna.
Que, por cierto, han sido tareas en las que usted se ha implicado mucho estos años, como responsable de Cáritas y también de Justicia y Paz. Háblenos un poco de toda esa actividad que lleva a cabo la Iglesia en el contexto actual de ese país.
Mira, yo desde hace 2 años, aunque ya Yo trabajé mucho ya antes en el terreno de los más media, radio y televisión. Luego trabajé mucho también como miembro de Justicia y Paz en otros momentos, pero ahora desde hace 2 años a nivel de la Conferencia Episcopal tengo la responsabilidad para todo el país de Cáritas Congo, de Justicia y Paz Congo, en mi diócesis, por supuesto, pero para todo el país, más luego inmigrantes y refugiados, que tenemos ahora casi unos 200.000 en el norte, lo cual es un gran desafío, y después los más media, las comunicaciones sociales. Entonces yo estos 2 años, como sabéis, ahora hace 1 año, esa gran catástrofe que sucedió en Brazzaville el 4 de marzo del año pasado,
una explosión.
En la explosión del depósito de armas, que desaparecieron pues 3 barrios de la capital y en consecuencia unas 500.000 personas desplazadas, hubo muchos muertos y hemos estado pues ahí organizando estos campos hasta hoy, en que todavía seguimos teniendo más de 5.000 familias en los campos de siniestrados. Yo ahí prácticamente todas las semanas volaba de Punta Negra a la capital, prácticamente durante 6 meses todas las semanas me desplazaba para estar al tanto de esto, porque en lo que es la logística y organización de esos campos, el gobierno dio la responsabilidad prácticamente enteramente a los miembros de Cáritas Congo.
Pues Monseñor Miguel Ángel Olaverri, le deseamos pues lo mejor en esa aventura, que en realidad es continuidad de esa pasión misionera que le llevó a África hace ya más de 30 años y que ahora le va a ver como obispo de esta diócesis de Punta Negra. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo desde Madrid.
A vosotros también, y que sigáis también animando en estos medios de comunicación, pues nada, todo lo que se hace para que la gente viva más feliz y se desarrolle cada vez con más dignidad.
Muchas gracias.
Y buenas tardes a vosotros.
Un fuerte abrazo. Adiós.
A vosotros.
Tiempo para ampliar y profundizar toda la información de esta jornada. Seguimos muy pendientes del cónclave. De nuevo está con nosotros Amparo Latriola. Amparo,
¿qué tal? Buenas tardes.
Ya hemos visto 2 fumatas negras y seguimos impacientes todo cuanto acontece estos días en el Vaticano.
Después del almuerzo, los cardenales descansan en la residencia Santa Marta antes de volver a la Capilla Sixtina. A la 1, como viene siendo habitual en las últimas semanas, el portavoz del Vaticano, el padre Federico Lombardi, ha hablado en rueda de prensa. Paloma García Ovejero.
Sí, aquí sigue la rueda de prensa. Efectivamente, como dices, ahora están descansando o charlando entre ellos. A las 4 tienen que volver a la Capilla Sixtina. Esta mañana algunos lo han hecho a pie. Es una de las novedades de la Constitución Apostólica, que no es obligatorio ir de la Casa Santa Marta al Palacio Apostólico en autobús, como era antes por motivos de seguridad. Los cardenales no están de ejercicios espirituales, ha señalado el padre Lombardi, así que no tienen que estar en silencio. Dedican mucho tiempo a la oración, pero también hay numerosos coloquios entre ellos. Y esta Trinidad, como ya les llaman a los 3 portavoces vaticanos, ayer estuvo con el secretario del Papa emérito. Esto es lo que nos cuenta el padre Lombardi de parte de Georg Answein.
E ci ha assicurato che segue in questi giorni con molta
attenzione. Spirituale, mucha oración, todo lo que está sucediendo.
In particolare aveva seguito la messa del mattino
e anche l'ingresso
in conclave tramite la
televisione
e poi ha dedicato diverso tempo della giornata alla preghiera.
Ha dedicato il resto del día a la oración, así que no se va a perder tampoco, nos lo ha confirmado el padre Lombardi, las palabras Habemus Papam, y conocerá a su sucesor al mismo tiempo que nosotros.
Gracias, Paloma. Y en la Plaza de San Pedro, a pesar del mal tiempo que hace en Roma, miles de fieles de todo el mundo han estado pendientes de esa chimenea y de esa fumata que se ha anticipado casi 30 minutos sobre la hora prevista. Allí ha estado Eva Galvache. Buenas tardes.
¿Qué tal, Amparo? ¿Qué tal, José Luis? Pues aquí sigue habiendo mucho ambiente, mucha menos gente, pero bueno, como ocurre en estos casos, es muy diverso el ambiente que hay, porque al margen del interés mediático de los curiosos, no podemos olvidar el significado que tiene el Vaticano para los católicos. Entonces, pues aunque hay mucho turista y mucho curioso, también hay personas que vienen aquí a vivir este momento histórico que supone la elección de un papa, pues en su sentido más religioso y espiritual. Por eso no tienen prisa, no sienten, digamos, decepción cuando hay fumata negra. Pues como nos decía esta mañana una religiosa mexicana, Elizabeth Arenas, sierva del Sagrado Corazón de Jesús y de los pobres.
Simplemente estamos esperando pues cómo Dios va hablando, y decepción no, porque bueno, se toma un tiempo para tomar una decisión así grande, ¿no? De un grande compromiso para quien va a ser el representante de la Iglesia.
También unos religiosos franceses se traían su banqueta plegable, la Biblia, y tranquilamente rezaban y dejaban transcurrir el tiempo, además de, como digo, de turistas, muchos colegios de todo el mundo, de viaje de fin de curso, y en fin, aquí la gente nos sigue preguntando a qué hora es la próxima fumata blanca, así que curiosidad, hay, bueno, fumata blanca o negra, curiosidad, sí, se me han escapado, se me han notado las ganas que tengo,
las,
¿no?,
ganas, las ganas. Pues muchas gracias, Eva. Luego volvemos a hablar, efectivamente, como nos decía nuestra compañera, hasta las 4 aproximadamente, momento de descanso en el transcurso del cónclave.
A partir de esa hora, los 115 cardenales electores retomarán las votaciones. Esta tarde habrá dos y podría haber fumata. ¿Para cuándo, Faustino? Faustino, Catalina está en el centro de prensa, no sé... No...
Sí, podríamos tener, Amparo, la fumata blanca a partir, o negra, la blanca sería a las 5:30 de la tarde aproximadamente, y si se realiza una quinta votación sería a partir aproximadamente de las 7 de la tarde, si ningún cardenal alcanza los 2/3 de los 115 votos, de los 77 votos necesarios, perdón, de los 115 cardenales presentes. A las 7:15 de la tarde los cardenales electores van a rezar las vísperas, después se trasladarán de nuevo a las 7:30 a Santa Marta, donde está prevista la cena hacia a las 8. Solamente si te parece recordar un dato estadístico, Juan Pablo I en 1978 y Benedicto XVI en 2005 fueron elegidos precisamente en la cuarta votación, la que va a tener lugar a primera hora de esta tarde.
Pues con esa indicación que nos hace Faustino, gracias compañero, estaremos muy atentos esta tarde, por supuesto, en toda la programación de COPE. Ahora les dejamos ya con los informativos, con el mediodía COPE y toda la información que, por supuesto, sigue teniendo en Roma un punto de referencia obligado. Buena tarde y sigan con nosotros.